Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana comenzaremos nuestras nuevas series en los proverbios, pero al ver estos proverbios vamos a acudir a Dios en oración que nos dé sabiduría. Oremos juntos. La ley del Señor es perfecta, avivando el alma. El testimonio del Señor es seguro, dándole sabiduría al sencillo. Los preceptos de Dios son justos, regocijando el corazón. El mandamiento del Señor es puro, iluminando los ojos. El temor del Señor es limpio y dura para siempre. Los mandamientos del Señor son justos, todos son juntos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Padre Santo, damos tantas gracias, Señor, por el don de tu palabra. Damos tantas gracias, Señor, por estos proverbios. Que nos hagas sabios, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, que podamos recibir esta palabra con entendimiento. Te pedimos, Señor, que ablandes nuestros corazones para que podamos responder en obediencia y en fe. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Amén. Estaremos en los proverbios por el resto del verano y pienso que es una serie que aplica nuestro tiempo. Me da alegría que mi atención está en los proverbios. Tú ya sabes que vivimos en una etapa en la vida de información. Cualquier información que tú quieras está en el internet. Google, por ejemplo, si tú tienes una pregunta, ¿qué haces? Vas a Google, ¿no? Megan esta semana se pisó encima de un pedazo de vidrio y yo inmediatamente agarré una herramienta para tratar de sacarle el vidrio. Entonces pensé, bueno, no puedo ayudarle con esto. ¿Qué hago? Voy a Google. Y este bosquejo me envió a la farmacia y compré un aceite y compré una goma. Entré a la farmacia, pregunté bien alto, necesito este aceite, y alguien me vino rápidamente a ayudarme. Vi la etiqueta y te dice para qué es, y entendí para qué era este aceite, y era algo que la verdad me avergüenza por lo que lo pedí. Tal vez no lo hubiera dicho tan alto, necesitaba sabiduría, pero el punto es que Google no es el lugar de sabiduría, es un lugar de información, pero no necesariamente de sabiduría. Nuestra generación necesita sabiduría. Tenemos tanta información, pero no tenemos sabiduría. Nos falta sabiduría. Hay tantas situaciones donde el Google o el Siri en tu iPhone no tiene la respuesta adecuada. Déjame darte cuatro situaciones para que pienses. Primero, por varios meses has estado buscando trabajo y de repente esa semana te dan tres ofertas de trabajo. El primero te pagan más, pero está lejos. El segundo tiene gran potencial para una promoción, pero no es tan seguro. Solo es un contrato de un año. El tercer trabajo es cerca a casa, pero no hay mucho lugar para una promoción. ¿Cuál trabajo vas a escoger? Segundo, un amigo viene a ti para un consejo. Se quiere casar esta chica y se da cuenta que hay dos hombres que están interesados en ella. Todos los dos hombres son maduros y son cristianos, tienen buenos trabajos. ¿Cómo le aconsejas? Y tercero, una amistad te pide un préstamo. Necesita unos miles de dólares solo por 6 meses y te lo pagarán. ¿Cómo responderás? Y el último, tienes tres hijos bien pequeños, todos son muy diferentes en temperamento, personalidad. cómo les enseñas, cómo les disciplinas. Estas situaciones son las que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar, preguntas, problemas, cómo respondemos a ellos con sabiduría, qué es lo correcto de hacer en ese momento, qué es el consejo adecuado para dar en ese momento. Para eso necesitamos los proverbios. Es un libro de sabiduría, es un libro que es un regalo para nosotros, un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da o ha puesto en nuestras manos para instruir nuestras vidas y a los demás. Pero hoy en día solo quiero ver el primer proverbio, es la introducción a nuestra serie. Quiero introducir el libro, quiero ayudarnos a navegar nuestros caminos en este libro. Los primeros 7 versículos hacen esto. Es la prefacia del libro. Nos enseña quién escribió el libro, nos enseña el propósito del libro y para qué necesitamos este libro y para quién es. Estos primeros 7 versículos nos dan respuestas a esas preguntas. 5 preguntas podemos responder a través de los 7 versículos de capítulo 1. ¿Quién lo escribió? ¿Qué tipo de libro es? ¿Por qué fue escrito este libro? ¿Quién lo debe leer? ¿Y cómo podemos aprender de este libro? ¿Cuál es la clave para aprender la sabiduría? Bueno, primero que todo, ¿quién lo escribió? Ahí dice, los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Miren quién es Israel. Miren quién es esta persona. Él no es solo un hombre sabio, cualquiera. Es el rey de Israel. Es importante aprender quién nos está enseñando en este libro. Es el hijo de David, el rey de Israel. Ahora, ¿cómo pudiera haber aprendido Salomón la sabiduría? Sabemos que él pidió por ella. Vemos eso en Samuel capítulo 2. Pero quiero mostrarles unos versículos en Deuteronomio. Esta es la ley de Dios de acuerdo a la educación del rey. Deuteronomio 17, 18 al 20. Escuchen esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Se sentaba a escribir la ley bajo la supervisión de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Salomón entonces era una persona que había estudiado la ley. Él la conocía por dentro y por fuera. Él era el rey de Israel. Y también era el hijo de David. Pero miren lo que David le dice a Salomón cuando David está en su cama justo antes de morir. David le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David le dice a Salomón, tú vas a escribir una copia de la ley en tu propio libro. Medita sobre la ley, guárdala, síguela, obedécela. Este es el Salomón que nos da sabiduría en el libro de los proverbios. Bueno, él pidió por sabiduría, Dios se la dio. Y esto es lo que Santiago nos dice a cada uno de nosotros. Podemos pedirle a Dios por sabiduría y Dios, quien es bondadoso, nos los dará. Ahora, no lo vamos a leer pensando que solo tenemos que pedirla y nos sentamos ahí y Dios nos va a hablarlo en nuestro oído. Eso es algo místico para la sabiduría. Así no es como enseña la Biblia la sabiduría, sino hay que percibir la sabiduría. La recibimos de la manera que Salomón la recibió. Salomón fue el que pidió por sabiduría y él quería saber esto. ¿Cómo puedo aplicar la ley de Dios? Yo voy a ser un rey, he aprendido la ley de Dios. Ahora, ¿cómo la aplico de una manera correcta para reinar? Necesito sabiduría para aplicar la ley de Dios. Por eso nosotros necesitamos sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? Unas cosas son obvias, pero otras situaciones en la vida no son obvias. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta situación? ¿Cómo respondo fielmente a la palabra de Dios en esta situación? Para eso necesitamos sabiduría, para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Moisés, por ejemplo, él aprendió la palabra de Dios y de ahí pidió sabiduría. Por eso necesitamos conocer el libro de Deuteronomio por dentro y por fuera para poder aplicar el proverbio a nuestra vida. Ese es Salomón, no es cualquiera, es el hijo de David, el rey de Israel. Ahora, ¿qué tipo de libro es esto? ¿Qué tipo de libro es esto? Es un libro de enseñanza. Pero es algo particular de que hay que leer de una manera. Es un libro de sabiduría, sí. Pero, ¿qué es sabiduría? La sabiduría en la escritura habla sobre una idea de habilidad, de ser experto en algo. Por ejemplo, alguien que edifica algo es una persona que puede edificar algo porque tiene la habilidad y tiene la y es un experto en esto. Es interesante que Bezalel y Oliam fueron escogidos para levantar el tabernáculo, fueron llenos del Espíritu Santo y se nos dice que se les dio en el texto un espíritu de sabiduría. Fueron edificadores sabios del tabernáculo. No es consecuencia que Salomón edificó el templo. Hay un sermón ahí. Necesitaba sabiduría. Pero el libro de los Proverbios es especialmente enfocado en dar sabiduría para algo. Y ese algo es, ¿qué es lo correcto que debemos decir? ¿Qué es la manera de que nosotros nos debemos de comportar con las demás? Es una habilidad social. Si necesitas ayuda para tus relaciones, para eso está el libro de Proverbios. Pero ¿cómo vamos a leer estos proverbios? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los escuchamos de la manera correcta? Hay dos cosas que hay que tener en mente. No es mi carro. Está bien. Dos cosas que hay que tener en mente de los proverbios. Primero que todo, es la palabra de Dios, la palabra infalible, inerrante de Dios. Los mismos proverbios dicen esto. Proverbio 2, capítulo 6, el Señor da sabiduría. De su boca viene inteligencia, entendimiento. Dios es la fuente de sabiduría, su sabiduría que recibimos. Proverbios 35, cada palabra de Dios se cumple. Cada palabra de Dios es limpia. Entonces nos enfrentamos a los proverbios recordando que es confiable y es verdadera. Y Dios, últimamente, es el autor de los proverbios. Segundo, Dios nos habla a través de los proverbios. Escuchamos su palabra en los proverbios. Pero la pregunta es, ¿cómo la escuchamos adecuadamente? ¿No leemos un proverbio de la misma manera que leímos un libro histórico de la Biblia, o los salmos, o las predicaciones de los profetas, o las leyes y estatutos de la Biblia? Hay una manera de leer los proverbios. La palabra hebrea de proverbio tiene que ver con traducción. La griega tiene que ver con parábolas. Las leemos buscando una lección aquí, y hay que escucharla. Algo importante de los proverbios también es que no son necesariamente verdades universales. Los proverbios se aplican a circunstancias, se aplican a tiempos particulares, no son reglas que tú simplemente las aplicas en cada situación. Los proverbios en sí lo hacen muy claro. Escuchen esto, Proverbios 27, 14. Si alguno de ustedes bendice a su vecino, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando en la mañana, por maldición se le contará. Ahora, quiere decir que nos saludamos a nuestros vecinos, no es así. Es algo dependiendo del tiempo. Piensa en los proverbios que usamos en nuestra propia sociedad. Piensa en hacer una comida en tu casa. Piensa en este contexto. ¿Tú quieres mucha gente en la cocina mientras cocinas la cena? Muchas personas que cocinando arruinan la comida. Ahora, ¿quieres mucha gente en la cocina después de cocinar? Sí, porque necesitas ayuda para limpiar. Hay un contexto en esto. Hay un contexto también en los proverbios. Los proverbios son contextuales, situacionales y se aplican en diferentes circunstancias. Ahora, ¿por qué fue escrito este libro? ¿Por qué fue escrito los proverbios? ¿Por qué debemos de leerlo? ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Es para que aprendamos. Ahora, los proverbios en el versículo 2 a 6, en el capítulo 1, siempre dice, haz esto en esto, haz esto en esto. Pero veamos el versículo 2 y 3. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La primera razón entonces que fue escrito los proverbios para esto, para que conozcamos la sabiduría y para que conozcamos instrucción, que tengamos conocimiento. Muchos de nosotros en nuestra cultura pensamos sobre el conocimiento de acuerdo a recibir data, recibir información y saber algo. Pero eso no es el conocimiento bíblico. Eso no es el sentido hebreo del conocimiento. El sentido del conocimiento hebreo es relacional, es experiencia. Una cosa es conocer las leyes del fútbol, ahora es otro jugarlo bien. Conocer los proverbios es como saber jugar fútbol. Es saber jugarlo bien. Conocer la seguridad y la instrucción es experimentar la instrucción en tu vida. No solo la conoces, no solo la sabes. Muchos lo leen, dicen, bueno, qué buena información. Pero hay que vivirla, hay que experimentarla. No está ahí solo para que recibamos información, pero para hacernos sabios. Esto es lo que quiere decir conocer la sabiduría. Instrucción también está ahí. La palabra hebrea de instrucción no es una enseñanza que estamos recibiendo en un salón de clases. Es un entrenamiento como el que recibimos en un campo militar o en un campo de fútbol. Tiene que ver con disciplina, con enseñanza. Eso es lo que recibimos de los proverbios. Conocer sabiduría e instrucción. Vemos en la segunda parte del versículo 2. Para conocer razones prudentes. Para conocer razones prudentes. Megan y yo estamos viendo unas series Sherlock Holmes en el BBC. O tal vez conoces los libros, si te gusta leer más que yo. Una de las líneas famosas a Watson de Sherlock Holmes es que tú ves, pero no observas. Tú ves, pero no observas. El libro de los Proverbios nos hace personas que observan, que nos hace ver con profundidad, nos hace ver cosas que los demás no ven. Eso caracteriza el tonto. El tonto ve, pero no observa. Versículo 17 y 18. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Qué es el proverbio ahí? Tú no mantienes una red al frente de una ave, la ave la va a ver y se va volando. Tienes que ir detrás de ella o esconder la red. Las aves son inteligentes, pero el tonto no observa. El tonto cae en su propia acechanza. Los proverbios nos hacen personas que observan, nos hace ver con profundidad. Piensen en Jesús cuando se enfrentó con el hombre rico. El hombre rico, el joven rico, le dijo, ¿qué debo hacer yo para recibir vida eterna? Ahora Jesús no solo respondió con una respuesta genérica. Si alguien viene a ti y te hace una pregunta, ¿qué debo hacer yo para recibir vida eterna? No le des una respuesta genérica. Tres leyes espirituales, cuatro leyes espirituales. Escucha lo que hizo Jesús aquí en el Evangelio de Marcos. Jesús vio al hombre. Jesús le miró. Y después dijo que le amó. Lo miró y le amó. Y después dijo, esto te falta. Esto te falta. Eso es sabiduría. Eso es conocimiento. Los proverbios nos da ese conocimiento. Tercero, vean, versículo 3. Recibir instrucción. Recibir consejo de prudencia. En justicia, juicio y equidad. Ahora, la prudencia es comportarse con sabiduría. La persona sabia no solo ve lo que es correcto, pero hace lo correcto. Él no solo la ve, pero la hace. Eso quiere decir vivir en sabiduría. Él responde con prudencia. Él dice lo correcto en cualquier situación. Ahora escuchen cómo se califica esto. Prudencia en justicia, juicio y equidad. O a veces la equidad se traduce como alguien que es recto. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es el orden correcto de las cosas. Y la ley de Dios nos muestra cómo se debe ver el orden. Eso es justicia. La palabra de Dios nos dice qué es justicia. Ahora, juicio tiene que ver con la respuesta correcta cuando no hay orden. No hay orden, entonces el juicio las pone en su lugar. Y la equidad, ¿qué tiene que ver la equidad? Tiene que ver con la justicia en un caso, dependiendo en la situación. Si una persona es recta, es porque está alineada a la ley de Dios. Está alineada a la ley de Dios. Está conformado a esto. Ahora, ¿cómo debe de verse nuestra equidad? Debe de ser recta. Esto nos apunta a la ley de Dios. ¿Cómo debemos aplicar correctamente la palabra de Dios a cada situación? Eso es sabiduría. Y los proverbios nos enseñan esto. Cómo vivir en justicia, en juicio y equidad. La audiencia del libro. ¿Para quién fue escrito este libro? ¿Quién debe de leerlo? En la introducción, los primeros versículos, se nos dice de tres grupos diferentes. El sencillo, el joven y los sabios. Estos son los que deben aprender de los proverbios. Los simples, los jóvenes y los sabios. Los proverbios hablan sobre los tontos también. Pero los tontos rechazan la ley de Dios. Ellos odian el temor a Dios. Los proverbios fueron escritos para los jóvenes, para los simples y para los sabios. Ahora, ¿quiénes son los simples? En el proverbio siempre escuchamos sobre ellos. Los proverbios los describe como personas insensatas, no les importa nada, les da poco pensar a lo que hacen y a lo que dicen. El hebreo ahí tiene una palabra que tiene que ver con una mente abierta, que no tienen convicción. Proverbios 1, 20 a 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Los proverbios claman a los simples, pero mira lo que dice el proverbio a los simples. No dicen, ven a mi estudio, vamos a reflejar en unos pensamientos. No, la sabiduría dice, la sabiduría clama, la sabiduría alza su voz en las plazas, en las calles, hace ruido en los lugares públicos. La sociedad, por ejemplo, cuando nuestra sociedad está en un lugar crítico, la sabiduría clama y le dice a los simples que vayan en la corrección directa, en las plazas, en lugar de negocios, en lugar de comercio, en el centro comercial, en las oficinas bien altas en nuestra ciudad. La sabiduría clama y dicen, reciban justicia, juicio, equidad. La sabiduría habla en la entrada de la ciudad. En el mundo antiguo, allí era donde los ancianos se reunían para hablar sobre la póliza o sobre la política de su lugar. La sabiduría se levanta en el centro cívico, en el parlamento, ahí clama, en las cortes clama. Clama a los políticos, a los jueces, y les dice, reciban conocimiento, reciban justicia, juicio, equidad. La sabiduría no es algo privado. Lo repito, la sabiduría no es algo privado. La sabiduría quiere estar en el público. No se avergüenza. Se levanta y clama. ¿Por qué hace esto? Porque existen los simples. Los simples que no conocen su camino. Para que puedan escuchar. Y lo que dice en 23, versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Saben qué quiere decir eso? Arrepiéntanse y reciban el Espíritu. La sabiduría se para enfrente del público y dicen, arrepiéntanse y reciban sabiduría. ¿A qué nos suena esto? Nos recuerda el libro de los Hechos. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía que estamos aquí para proclamar la palabra de Dios, que es sabiduría. Y Cristo es la sabiduría. Recuerden lo que decía Jesús en el Sermón del Monte. Él habla sobre dos personas, el tonto y el sabio. El sabio escucha la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, lo practica y su casa tiene buena fundación. El tonto la edifica en la arena. Ahora escuchen cómo comienza el Sermón del Monte. Dice, tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. La sabiduría de Dios se levanta en la oscuridad del mundo. En la oscuridad del mundo se levanta la sabiduría cuando el mundo está decayendo. Se nos llama que seamos la sal de la tierra. No quiere decir que somos salados aquí adentro, pero ya en las calles, en el comercio, no solo nos callamos, pero lo clamamos a los demás. Las iglesias hoy no hablan con voces altas, pero aquí nos dice que hemos de hablar con la voz alta. La sabiduría nos está hablando a nuestra iglesia en este día. Hay muchos simples en la iglesia. No estoy diciendo que son estúpidos, pero que no tienen compromiso. No están seguros, no tienen convicción. La sabiduría clama a los simples y les dicen, sean sal. Esto quiere decir, entonces, que el avivamiento comienza aquí. Vean mi reprensión y les daré mi espíritu. Debemos ser un pueblo sabio. Una iglesia tonta no hace ningún bien al mundo. Necesitamos una iglesia sabia. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios more entre ustedes en profundidad, enseñando y amonestando el uno al otro en toda sabiduría. Ahora los jóvenes también aparecen aquí en el primer capítulo. Versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora, padres que están aquí tienen un papel de acuerdo a esto. Tienen el rol, el papel de disciplinar. Papás tienen el rol de enseñar, de disciplinar. Ahora, las mamás también se mencionan aquí. Las mamás enseñan. Los jóvenes se les dice, no desechen la enseñanza de su madre. La palabra hebrea de enseñanza aquí es Torah. Las mamás enseñan el Torah a los niños. Es el rol del papá y la mamá que enseñen. La mamá enseña el Torah y el papá es fuerte. El papá la aplica y usa la disciplina para aplicar la enseñanza. Y si tus niños no reciben enseñanza de ti, van a recibirla de los tontos y los que odian a Dios. Ahora, el contenido del proverbio, ¿qué tiene que ver el proverbio? Nos enseña de la sociedad, del trabajo, de las amistades, de las malas compañías, de la política, del dinero, alcohol, nuestras palabras, nuestras emociones, cómo usamos nuestro tiempo, el sexo, el matrimonio, etc. Nuestros niños deben ser enseñados con sabiduría en cómo vivir en cada situación. Miren, versículo 9. Esto es importante para los padres. A veces decimos que es difícil enseñar, pero miren esto. Cuando tú estás enseñándole a tus hijos, tú les estás adornando. Les estás poniendo una joya por encima de su cabeza, alrededor de su cuello. Le estás poniendo una corona a tus niños. Lo estarás haciendo hermosos. Ahora, niños y jóvenes, ¿quién aquí tiene menos de 20 años? Levante su mano. Los proverbios se refieren a ti. Escuchen la palabra de tus padres. No desechen la enseñanza de tu mamá. Ahora, escuchen la instrucción de tu papá. La palabra Shema quiere decir obedecer, someterse a ella. Escuchen la palabra de tu papá y no desechen la enseñanza de tu madre. No la rechacen, guárdenla. Que sea como un tesoro. ¿Y por qué? Bueno, Dios lo dice. Y Él no solo lo dice, Él no solo dice que lo hagas, pero también te da una razón. Versículo 9. La enseñanza de tu mamá y la disciplina de tu papá son adorno de gracia en tu cabeza. La instrucción de tu padre y la dirección de tu madre son joyas para tus hijos. Imagínense a sus hijos, a tu niña, con una joya encima de su cabeza y los demás la ven y quieren ser como ellas. Por eso deben escuchar las instrucciones de sus papás. No desechen la instrucción de sus mamás. Ahora, esto aplica a mi vida porque yo tengo varios niños en mi casa y la verdad, he luchado en la manera que debo de aplicar es la instrucción en sus vidas. Por ejemplo, Samuel y Elías son muy diferentes. Cómo debo aplicar la ley de Dios a la vida de ellos va a ser diferente. Y a veces confiado en mi propio entendimiento y confieso que no me ocurrió mirar los proverbios que he diseñado para este propósito. Entonces, Megan y yo nos hicimos un compromiso que vamos a leer los proverbios juntos para poder enseñar a nuestros niños. Y esto es algo que aplica mucho a los papás que están aquí. Mientras vemos los proverbios, léenlos, estudienlos, memorícenlos para que puedan enseñar a sus niños. El tercer grupo, los sabios. Los sabios también necesitan proverbios. Versículos 5 y 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora, en la vida cristiana, la verdad que no hay un descanso, digamos. Si tú paras viviendo la vida cristiana, ahí te acabas. Nunca puedes decir, bueno, ya he aprendido todo, ya he aprendido todo y no lo tengo que usar. No es así. Así pasa muchas veces. Pensamos que ya conocemos todo y no aplicamos la ley de Dios a nuestras vidas. Si tú te consideras una persona sabia, tienes que aprenderte los proverbios. Nunca se va a acabar la sabiduría. Ahora, los proverbios son complicados, no solo se pueden leer una vez, son difíciles. Tienes que pensar sobre ellos, tienen trabajo. Y muchos de los problemas en nuestra vida también son difíciles. Las situaciones que mencioné son difíciles. Y aún los sabios tienen que pausar y pensar qué es, cuál es el trabajo que debo tomar. Los proverbios son para los sabios. Siempre debemos incrementar nuestra sabiduría. Padres tienen que incrementar en sabiduría para poder enseñar y disciplinar a sus hijos. Fueron escritos para los jóvenes, para los simples, para los sabios, para los ancianos. Fueron escritos para todos. Y no solo escritos para el hogar, pero para la sociedad. Son para nuestra vida pública, en la casa, en la iglesia y en nuestra sociedad, en cualquier lugar. La sabiduría clama y dice, vengan y aprendan, conozcan justicia, juicio y equidad. Ahora, número 5, ¿cómo debemos aprender de los proverbios? Esto se nos dice en versículo 7. En muchas maneras, el proverbio es un tesoro, y versículo 7 es la llave que nos deja entrar donde está este tesoro. Si no aprendes este versículo, lo que dice este versículo, no vas a llegar a la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es importante para ver que el proverbio termina con el temor de Dios. La mujer que teme a Dios debe ser alabada. Comienza con el temor del Señor y termina en Proverbios 31 con el temor del Señor. Todo lo que está entre estos 31 capítulos se sostienen por el temor de Dios. Si no la tienes del principio hasta el fin, no vas a ser sabio. Vas a ser un tonto. Ahora, cuando se habla aquí, en el principio, no, que comienzas con el temor de Dios y ya te gradúas de eso. No, es la fundación de la sabiduría, el temor de Dios. ¿Y a qué se refiere el rey Salomón cuando habla del temor de Dios? Si es la fundación, si es la llave, ¿qué es? Recuerden lo que ya había dicho. Salomón no tenía toda la Biblia que nosotros tenemos al frente de nuestros ojos, pero sí sabemos que tenía la ley de Dios. Sabemos que él la estudiaba día y noche, él la guardaba. Si queremos saber a qué se refiere el temor de Dios, debemos de ver la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios sobre el temor del Señor? Quiero leer tres pasajes cortos del libro de Deuteronomio. Dos hablan sobre el temor de Dios. Deuteronomio 4, 5 y 6 tienen que ver con el temor de Dios. 4:10, comencemos ahí. Dios dice, el día que estuviste delante de Jehová de tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Escuchen esto. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es no solo escucharla, pero hacerla. Eso es el temor de Dios. También se refiere a los hijos. Y las enseñarán a sus hijos, dice el versículo 10. 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Guardar los mandamientos de Dios y la siguiente generación de Dios. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El temor de Dios en este pasaje quiere decir guardar los mandamientos de Dios, obedecerlos, y otra vez los niños están ahí. Vemos el patrón ahí. La instrucción de Dios, obedecerla, temer a Dios y pasarla a la siguiente generación. Ese es el patrón que nos da la ley de Dios. Y es exactamente el patrón de que estamos viendo en los proverbios. Salomón, un estudiante de la ley de Dios, él lo aplica en los proverbios. Instruir, temer y pasarlo a la siguiente generación. Eso es lo que vemos en versículo 1 al 9. Recibir la instrucción de Dios, responderla con obediencia, temer a Dios y pasarla a la siguiente generación. Otra vez, el temor de Dios, tres cosas. Uno, debemos de confiar en Dios. No solo escuchamos la palabra de Dios como la voz de Salomón o la voz de Moisés, pero es la palabra de Dios. Él es la fuente de la sabiduría. El tonto desecha la palabra de Dios, pero el hombre sabio confía en la palabra de Dios. No se confía en su propio entendimiento, sino que en la palabra de Dios. Confía la palabra revelada de Dios. Eso quiere decir que necesitamos un corazón humilde para someternos a la palabra de Dios. Segundo, el temor de Dios quiere decir que no solo hemos recibirla con confianza y creerla, pero hemos obedecerla. El insensato escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. El sabio, dijo Jesús, es que escucha mi palabra y las hace. Temer a Dios es recibir la palabra de Dios, confiarla como su palabra y obedecerla. Escucharla y hacerla. Escucharla y confiar en ella. Ese himno que yo cantaba cuando era niño, confiar y obedecer, no hay otro camino. Confiar y obedecer porque no hay otro camino. Y miren algo, el temor de Dios tiene esperanza. Pasamos el temor de Dios a nuestros hijos para el futuro. Eso es céntrico a la sabiduría. Una iglesia tonta no le importa a la siguiente generación. Una iglesia sabia le enseña a la siguiente generación. Eso es el temor de Dios. Es la llave que abre el libro de los proverbios. Si quieres ser sabio, debes de obedecer la palabra de Dios, confiar en ella, comprometerte también a enseñarla a la siguiente generación. Necesitamos el temor de Dios. Hay una promesa hermosa en la Escritura, tiene que ver con el nuevo pacto y se nos da en el libro de Jeremías. Recuerden que vamos a participar en nuestra comunión en este día, en nuestra Santa Cena, es cuando nos comprometemos otra vez al temor de Dios, a confiar y obedecer la palabra de Dios. Miren lo que dice Dios sobre el nuevo pacto. Dios dice que nos dará el temor de Dios. Jeremías 32, versículo 38 al 40. Jeremías 32, versículo 38 al 40. Dios dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y hallaré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Es una promesa que es confirmada en esta Santa Cena, en esta Cena del Pacto. Proverbios 9 habla de preparar una mesa y nos invita a comer. Cristo, la sabiduría de Dios, ha preparado una mesa y que comamos con Él. Venimos a la mesa queriendo renovar nuestro compromiso con Dios, del temor de Dios, pero Cristo se encuentra con nosotros aquí y habla estas palabras del pacto. Cristo, en quien está toda sabiduría y conocimiento, Él se reúne aquí con nosotros y dice, yo he hecho un pacto eterno con ustedes y no me apartaré de hacerte bien y pondré el temor de mí en tu corazón para que tú no te apartes de mí. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por el don de tu palabra. Tú eres el único sabio, Señor, la fuente de la sabiduría, de todo conocimiento. Reconocemos que no podemos confiar en nuestro propio entendimiento, que en todos nuestros caminos debemos de confiar en ti. Y tú, Señor, nos guiarás, Padre. Tú eres la sabiduría de Dios. Y tú prometes que guardarás este pacto eterno y pondrás el temor de Dios en nuestros corazones para que podamos caminar en el camino recto. Venimos aquí en este día, Señor, a esta santa cena, renovando, Señor, nuestro compromiso a ti de confiar y obedecerte a través de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, que a través de esta cena tú te enfrentas con nosotros, Señor, que todos podamos conocer, que podamos caminar en obediencia hacia ti. Venimos a ti, Señor, a esta comida con gozo y con temor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.